Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La totalidad de Dios moraba en él. Les saludo esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Y aprecio que hayan regresado al servicio esta noche. Y que el Señor nos hable y nos ministre esta noche. Yo siempre estoy extremadamente aprecio al Señor. Después de haber terminado el servicio, después de haber terminado de predicar, yo siempre retorno y agradecido y le doy gracias a Él, primeramente por el privilegio que Él me dio de servirle, y segundo, por Él que me dio la capacidad y de servirlo a Él efectivamente. Y yo aprecio y no tomo nada a la ligera. Y la otra cosa que le agradezco a Él es por... Él no debería haberlo hecho, porque no merecía yo hacer esto, de ninguna forma de servirle a Él. Pero Él lo hizo a pesar de todo lo que soy, a pesar de todas mis fallas, a pesar de todos mis errores. Pero Él aún nos bendice, y eso es lo que amo acerca del Señor. Es maravilloso. Es como el testimonio de esa prostituta. Cuando esa prostituta fue convertida, ella decía que noche tras noche el Señor se le aparecía como en una visión o en un sueño, y se sentaban juntos en ese parque, y Él se sentaba al lado de ella, y ella dijo que Él solo hablaba con Él. Él nunca la condenó, nunca le reclamó nada, Él solo se sentaba, Él nunca le reclamó nada. Pero al final ella terminó llorando a sus pies por la gentileza y la mansedumbre del Señor. La Biblia dice que su mansedumbre, David dijo, su gentileza, Él lo hizo grande. Y cuando Dios trata con sus hijos, es siempre es gentil. Nosotros somos duros unos con otros, pero Él es gentil con nosotros y manso. Que esa gentileza del Señor nos haga grande ante sus ojos. Que tengamos también esa suavidad de corazón y espíritu como Él. Abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche, y oro Dios que nos bendigas. Vamos a compartir solo algunas palabras esta noche, pero oro Dios que nos ministres algo que sea una ayuda y que nos dé ánimos en este camino. Encomendamos tu palabra esta noche, oramos que hable nuestros corazones. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Yo quiero hablar esta noche del tema la prueba de nuestros afectos, la prueba de nuestros deseos. Es como Jesús dijo en el Evangelio, en los Evangelios. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, dijo Él. Y Él dijo, almacenen tesoros en el cielo, no en la tierra, dijo también, donde la polilla y no lo corrompe. Pero si han resucitado con Cristo, busquen las cosas que están arriba. Todos estamos buscando algo. Cada uno de nosotros estamos buscando algo. Y la Escritura dice, Él dijo, si hemos resucitado con Él, deberíamos buscar las cosas que están arriba. En otras palabras, la energía y la dirección y el deseo, nuestros afectos, el enfoque de nuestra vida debe ser en las cosas que están arriba. No sobre las cosas de la tierra. Como Él dijo, pon tus afectos, pon tu mira en las cosas de arriba, no las terrenales. Entonces quiero hablar de eso. vamos a hablar mucho en el libro de Job y voy a tratar de no demorarme mucho. En la prueba de nuestros afectos, ¿dónde está puesta nuestra mira? ¿Dónde está enfocado nuestros afectos, nuestros deseos? Es necesario la obra de Dios para cambiar nuestros afectos de las cosas alrededor de nosotros y terrenales hacia las cosas que están arriba. Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor es tangible. Ese nuevo carro, por ejemplo, es tan tangible a ti. Lo sientes cuando manejas. Esa casa es tan visible y tan tangible. Y todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones y las cosas son tan visibles y tangibles a nosotros. Tus hijos, tus amados, tus familiares, es tan real. Entonces, para que tus afectos sean puestos en cosas de arriba y no en las cosas terrenales, es necesaria una obra de un milagro de Dios para cambiar. No que tus afectos están perdidos aquí abajo, pero el efecto más grande, cuando él cambia las cosas de arriba, es necesario un milagro de Dios. Tú no puedes hacer eso por ti mismo. Yo he tratado cuando, por ejemplo, cuando iba a la iglesia católica romana de niño, recuerdo una vez en la Pascua, leí la historia de Jesucristo muriendo en la cruz. Y yo quería llorar, quería amar al Señor, quería agradarlo a Él, pero estaba tan muerto como un palo seco. Yo no podía, me esforzaba por llorar, pero no podía. Pero fue necesario un milagro, una intervención de Dios, que Dios venga a mi vida para cambiar algo dentro de mí, que cambió mi visión de las cosas del mundo y me puso la visión en las cosas de Dios y empecé a buscar las cosas de Dios. Escuchen, yo puedo decirte con absoluta, si tú puedes triunfar en cualquier cosa en la vida, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Yo dejé la escuela y fui aceptado para entrar a la universidad. Mis padres no tenían ningún apoyo, mucho dinero. Mi padre tenía 5 hijos y no podía pagar los cursos en la universidad. Y yo tampoco tenía muchas ganas de ir. Y luego fui salvo después de esto. Y solo fui a la escuela hasta la secundaria, terminé. Y luego, después de ser salvo, fui a trabajar en una compañía, en una factoría, y no tenía ambición, en una fábrica. Y yo busqué solo una cosa, y eso era Dios. Y eso se convirtió en el deseo y el tema de mi vida, que siempre estaba buscando a Dios, siempre quería que Dios, y lo ponía él primero, y quería que el Señor esté conmigo. Y mi padre me dijo una vez que estoy destruyendo mi vida, estoy desperdiciando mi educación, todo, quizá porque yo en verdad tenía habilidad en la escuela. Yo no digo eso orgullosamente o por ser humilde. Eso era un hecho. Yo tenía la habilidad para avanzar en la vida. Yo creo que tenía la habilidad para triunfar como un hombre natural en este mundo de alguna forma. Pero mi padre dijo, estás destruyendo tu vida, estás destruyendo tu educación, nunca vas a llegar a nada con eso. Yo creo que el Señor escuchó eso, porque nunca busqué promociones, nunca busqué ser mejor que nadie, nunca busqué estar por encima de nadie, nunca quería hacer nada en la vida, y eso es la verdad, Dios sabe eso. Pero ¿saben qué? Él ordenó un camino en el cual yo solo caminé. Yo paso por paso caminé en el camino, todo el tiempo buscando a Dios, nunca mi trabajo comprometió mi devoción. Nunca mi trabajo tomó el lugar de Dios. Pero yo busqué al Señor y seguía buscando al Señor. Y estaba trabajando en el ministerio. Y seguía buscando a Dios, seguía buscando al Señor cada día. Aun cuando todo el mundo me decía que me rinda, tenía muchos problemas y asuntos, como ustedes ya conocen, no quiero hablar de eso, en mi personal vida. Pero yo no podía renunciar a Dios. Mi deseo total y mi ambición total era estar bien con Dios, servir a Dios y vivir para Dios. Y busqué al Señor y lo busqué y lo puse a Él número uno en mi vida. Y cuando tú haces eso, Dios te va a bendecir. No todo el mundo es lo mismo ahora, no todo el mismo sigue, cada uno tiene un camino al cual caminar, pero Él bendice. Pero yo digo esto, que Él bendice y me puso en una posición Yo creo que mi padre se sorprendió y todo el mundo en mi familia estaba sorprendido. Yo mismo estaba sorprendido. Y no solo eso me puso en una posición grande, me dio una capacidad y una habilidad para hacer el trabajo y para hacerlo bien para la gloria de Dios. Y yo no digo eso orgullosamente. El mismo don que el Señor me dio para ministrar la palabra de Dios operaba en lo natural también, porque cuando los problemas venían a la compañía, asuntos, nadie sabía qué decisión tomar, y el Espíritu Santo descendía y era tan claro en mi mente, es como así como obtenía los sermones, tan claro, eso es lo que tenemos que hacer, decía, y yo confiaba eso en nuestros ejecutivos para y la compañía tomaba esa decisión. Estábamos ganando dinero como no creeríamos eso. Normalmente nadie ganaba en el mundo de la automotriz. El Señor bendijo, nos bendició del punto de calidad, ganamos premios en los proveedores del año. Mundialmente éramos los mejores proveedores porque Dios bendecía el trabajo porque yo lo buscaba a Él. Quizá nadie sabía eso, pero yo estaba poniendo a Dios primero y Él me bendició y bendijo el trabajo. Y cuando finalmente terminé, cuando finalmente dejé de trabajar, muchos me escribieron correos complementarios de elogio y uno de los vendedores, director de vendedores, me escribió una carta de felicitación y me dijo, nunca en mi carrera conocí a nadie que fuera capaz de tomar situaciones complejas y difíciles y hacerlos y romperlos en tal simplicidad que sabíamos qué decisión tomar. Ven, eso es el Señor y Dios puede bendecirte en tu trabajo. No te preocupes de tu promoción. Si Él tiene una promoción para ti, Él lo va a hacer. Lo que tienes que preocuparte es buscar a Él. Sigue buscando a Dios y Él va a bendecir. Y yo puedo decir, poner nuestros enfoques en las cosas de arriba siempre van a traer bendición, siempre va a traer una bendición. La gente dice, oh, yo creo, yo en verdad siento mucho por los jóvenes hoy, pero yo aún sigo diciendo, la respuesta es busquen a Dios, la respuesta es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura en tu vida lo que es necesario. Entonces, la mira de nuestro corazón, ¿dónde debe estar? Los afectos. Probablemente, y yo hablando de Job, voy a avanzar un poco más rápido. Tengo unas ideas acerca de Job. Nuestros afectos van a ser probados. Tú puedes decir, yo amo al Señor con todo mi corazón. Y todo el mundo puede decir eso. Es fácil decir eso, en verdad. Pero tú no sabes si tú lo amas de la forma en que dices que lo amas, hasta que Él empieza a poner su mano en alguna de tus afectos que tienes en la vida. Y Él te pone a prueba para ver lo que es valuable en tu vida, lo que en verdad valoras en la vida. Ahora, cuando pienso en eso, ¿cómo? ¿Cuán importante es? Nosotros vamos a ser probados. Todos vamos a ser probados en estas áreas. Y estoy hablando acerca de los afectos. Podemos hablar mucho de eso. No quiero entrar en cada detalle, en cada uno, pero solo subrayar algunos puntos. Tenemos que entender que hemos nacido en este mundo y estamos en este mundo por un solo propósito. Y eso es que estamos en una prueba para la eternidad. Estamos siendo probados. Estamos viviendo a través de la prueba que Dios nos puso, que va a afectar nuestro destino eterno. Y yo puedo decirte, es solo por fe la cual vamos a agradarlo a Él. Es solo por fe que bueno, podemos tener buenas notas en nuestro reporte. Ahora, la fe va a hacer que las cosas eternas sean real a nosotros. ¿Cómo nuestro afecto pueden estar en las cosas que no hemos visto? Ahora hablamos de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Pero ¿qué acerca de arriba? ¿Qué quiere decir arriba en las nubes, en el cielo, en un lugar donde nunca he estado, en un lugar donde nunca he visto? Por eso Cristo tiene que ser real a ti. No podemos amarlo hasta que tengamos una relación personal con Él. Hasta que Él en verdad puso sus brazos en nuestros hombros, hasta que nos haya levantado y guiado en las dificultades, hasta que nos haya bautizado y entrado en nuestras vidas por su Espíritu Santo, hasta que Él se comunique con nosotros y nos exalte cuando estamos destruidos y abajo, y cuando miramos a nuestra vida y vemos todas esas cosas, empezamos a generar un afecto y un amor, y eso se incrementa más y crece más y más y se hace importante en nuestras vidas. Cuando miramos a la vida en perspectiva y estamos bajo muchas tentaciones en este mundo, pero este vida, tiempo de vida que tenemos es solo un punto en el mapa de nuestra existencia. Si ni siquiera lo podemos entender, es un segundo. Ellos dicen, la ciencia está diciendo ahora, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la ciencia está diciendo ahora, y consistentemente lo dicen, que creen que ese principio, basado en los telescopios y cómo pueden medir al principio de la creación, del inicio de los planetas y todo esto, pero dicen, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ellos dicen que es 14 billones de años ahora. En 100 años de vida que tenemos, ese tiempo significa solo un punto, ni siquiera es un punto en el mapa de la vida, en el tiempo de Dios. Ahora, tú no pensarías que es un pequeño tiempo, tú piensas que es un gran tiempo de vida en el horizonte y de pronto te levantas y dices, ¿qué pasó con mi vida? Es como un parpadeo, un sueño. Todos termina, todos estamos envejeciendo, cada uno de nosotros estamos, nadie está volviéndose joven, sino todos envejecemos, y es como un punto, es un minuto, un segundo en el tiempo de Dios, y tiene tan impacto, tan un significado en el tiempo eternal de vida, pero este pequeño segundo, esta pequeña vida que tenemos aquí, tiene tal impacto en el tiempo, en la vida eterna, en el tiempo que no tiene final, no horizonte, sino termina nunca. Eso, y estos años que vivimos aquí, 100 años en la tierra, es como un punto en el tiempo de Dios, un segundo. Yo quiero decir esto porque en verdad, cuando empezamos a medir el valor de los afectos que tenemos, vamos a encontrar que el valor de los afectos son tan real en esta vida, es casi no tiene significado cuando medimos con el valor de los afectos que tenemos en la eternidad. No tiene valor, es tan insignificante. Y luego alguien piensa, cuando un acto de pecado pasa en nuestras vidas, cómo tiene un impacto, consecuencias en nuestras vidas. Afecta. Si eres un hijo de Dios, seguro, Dios siempre te levanta y te exalta y te saca de ese pecado. Pero el asunto es que todo lo que pasa en esta vida, todo afecto que tengamos, deseo, plan, está contenido en ese pequeño punto en el tiempo de Dios, que es tan pequeño que ni podemos verlo, en el punto, en el plano, en el mapa de Dios. Pero estamos tan metidos en los asuntos personales y locales de nuestras vidas, tan atados en algunos años que tenemos en esta tierra, estamos tan atrapados y es como que estamos en una lucha en relación cuando defendemos nuestros afectos, lo que queremos y nuestros planes y nuestros deseos, pero se termina tan rápido y no significa nada. Entonces tenemos que mantener nuestra perspectiva y saber, pero cuando lo estamos viviendo parece que es tan real, genera pasiones. Y cuántas historias he leído, cuántas vidas he leído de gente, hombres de negocios que querían expandir sus negocios y tenían planes grandes y estaban listos para ejecutarlos, estaban listos para invertir el dinero, el día siguiente estaban muertos, instantáneamente muertos. Cuando pienso en la princesa Diana, cuando ella había planeado divorciarse de su esposo, estaba planeando casarse con ese alfayet, no sé cómo se llamaba, estaba planeando casarse, ella nunca pensó que esa noche, cuando salía de ese restaurante, teniendo todos sus planes, iba y venían días más felices, y ella nunca pensó, tenían planes de casarse y vivir una gran vida juntos, y esa misma noche ella murió. Y así tan rápido, tan repentinamente esta vida termina para cada uno de nosotros, tan rápido, Puede terminar. Y luego cuando pensamos, la gente con políticas, aspiraciones, estaba leyendo la vida de Ariel Sharon. Y él era un gran líder. Y en verdad no era un líder religioso, sino era un líder político en Israel. Él estaba cansado de los liderazgos débiles y políticos malos. Y por años y años él trabajó y se esforzó para llegar al punto donde se convierte en el primer ministro de Israel y eventualmente llegó a esa posición, pero no estuvo ahí por mucho tiempo y luego sufrió un ataque cardíaco y estuvo en coma por 8 años hasta que finalmente desconectaron las máquinas. Y no he terminado el libro todavía, pero creo que fueron 8 años. Entonces, todo el trabajo y el esfuerzo de llegar a un punto, a un destino, pero ¿qué obtienes cuando llegas ahí? ¿Qué logras cuando llegas a tu plan o a tu deseo, al esfuerzo? Y cuando pensamos en todo en la vida, en verdad tenemos que poner nuestras miras correctas. Ven, es absolutamente tonto estar tan atados en las cosas de esta vida, pero es tan difícil, es tan duro desprendernos de lo que vivimos y las cosas terrenales. Lo que esta prueba revela es, todos somos probados en esto, y eso muestra dónde está en verdad nuestra fe, nuestra mira. Cuanto más duro te agarras a esta vida, lo que sea que fuere, cuanto más y menos más te alejas del cielo. Lo me gusta lo que Oral Roberts dijo una vez, tenemos que vivir esta vida como un abrigo y ser capaces de quitarnos en cualquier momento cuando el Señor nos llama. Y eso es la forma como deberíamos vivir. Vamos a perder en las cosas de esta vida, porque de igual vamos a morir, tarde o temprano. Cuán triste es cuando una persona amada muere. Es duro y difícil, pero igual se va a morir tarde o temprano. Y decimos, es todo acerca del tiempo. Me gusta lo que Billy Graham dijo. Él dijo una vez que todas las guerras en el mundo nunca incrementaron el índice de mortalidad. Quizá lo adelantó un poco, pero en el plan de Dios no hay tal cosa, porque el día de nuestro nacimiento y muerte está ordenado por Dios. Pero aún así, el índice de mortalidad no se incrementó con las guerras. Todos los ejércitos que están muertos en algún lado, en una tumba, algunos salvos, algunos perdidos, pero donde sea que estén, fue hace mucho tiempo atrás. Y si nunca hubieran ido a la guerra, aún estarían muertos ahí en la tumba, en algún lado. Ejércitos y ejércitos de gente, hombres poderosos, grandes hombres poderosos y soldados que fueron y se dieron cuenta que todo fue vano y fue todo vacío. Y la más grande bendición que Dios puede hacer para ti y para mí es mostrarnos la vanidad de este mundo, mostrarnos la vanidad de todas las cosas que esta vida nos presenta, mostrarnos lo insignificante de esta vida. La Biblia dice en Romanos que Él nos ha hecho sujetos a vanidad, criaturas de vanidad, a vacío, a deseos vanos, deseos ambiciones y deseos vanos. Así que todo en esta vida está sujeto a vanidad. No importa qué meta tengas en la vida, no importa lo que el hombre quiera, no importa qué posesión quieras, no importa qué mujer el hombre quiere, no importa cuántos hijos quieras, no importa qué pase en este mundo, al final de todo, si nuestra esperanza está puesta ahí, termina en total miseria y vanidad, porque Dios nos hizo criaturas de vanidad. Que acerca que nuestra familia se salva, eso no tiene que ver con las cosas terrenales, eso tiene que ver con las cosas en las de arriba. Yo creo que Dios es capaz de reunir familias allá arriba. Yo creo que las familias, los abuelos van a ser abuelos allá arriba, van a ser hombres jóvenes. Las madres y los padres van a ser jóvenes como los hijos, y los hijos van a ser jóvenes como los abuelos. Y los tatarabuelos, quien sea que esté ahí. Pero yo creo que Dios, cuando ponemos nuestros afectos en el cielo, estoy buscando por el día, cuando todas las familias van a estar unidas, cuando todos vamos a estar ahí y reunidos, pero no parece que va a ocurrir, decimos, pero no estoy mirando lo que está pasando alrededor de mí, estoy mirando más allá de nuestra vida e invierto mi oración y mis deseos para buscar a Dios y que va a haber un día cuando todas las familias van a estar juntos en el reino de los cielos. Y tú dices que eso es un sueño, eso es poner la mira en las cosas de arriba, eso es lo que deseo. ¿Qué puedes cambiar por esto? ¿Qué valor pondríamos en esto? Es invaluable. No hay forma de intercambiarla. No tenemos idea del valor de nuestra salvación. Cuán valioso es para mí ahora cuando miro en mi vida, cuando miro los tesoros y las cosas que son importantes para mí. Es cuando el Señor vino a mí, cuando el Señor me visitó mi vida. Piensen ustedes cuando regresen al principio y piensen cuán ignorante éramos, cuán tontos éramos, cuán ciegos estábamos. Pero Cristo vino a nuestras vidas y Jesús hizo la diferencia. Piense cómo Él te mostró el camino de la vida y el gozo en tu corazón de caminar en esos días. Se iba a poner duro, nunca se iba a quedar de esa forma, pero valoramos esas cosas que Dios nos dio, porque ahí ponemos nuestros afectos en las cosas de arriba. Yo te digo, cuando en verdad están puestos tus miras ahí, todas nuestras ambiciones en la vida. Yo recuerdo la hermana Ernie era muy espiritual, y ustedes quizá no sepan, no conozcan mucho a ella. Aún en los primeros días el Señor le daba profecías importantes y espirituales. Ella no podía hablar inglés y el Señor hablaba en ella a través en alemán y todo tipo de idiomas, y revelaba los secretos de lo que la gente estaba haciendo en sus vidas, y confesaron y era la verdad. Pero cuando Billy y yo fuimos salvos, él estaba trabajando en una propiedad ahí en el sureste, y él había sido criado en una familia cristiana, y él se rebeló y se alejó de Dios. Pero tú no puedes alejarte de Dios. Dios lo puso en sus pruebas, y Dios le salvó y le dio el Espíritu Santo, y él estaba en fuego cuando yo lo conocí. Tenía como 19 años, y yo tenía 18. Era el hombre más joven que hablé con él, y me habló cosas con sentido, y empezó a compartir conmigo las cosas de la eternidad. Yo nunca olvidaré la primera noche cuando Dios abrió mis ojos para ver el Evangelio, para ver el camino angosto y el camino ancho, y saber que estaba perdido, y saber que Jesucristo vino a este mundo a salvarme. ¿Cuánto fui animado por eso? Yo les digo, y él amaba al Señor, él amaba al Señor. Solíamos hablar y él antes que sea salvo, él me contaba y me decía, él tenía un amigo en el campo y ellos se iban de campamento y dormían bajo las estrellas y hablaban acerca de la vida y la muerte, y Billy hablaba de muchas cosas y de la muerte y decía que un día vamos a ir allá arriba y estar allá, un día vamos a tener que morir. Dios empezó a lidiar con su corazón sabiendo que él necesitaba salvación, hermano. Tenemos que saber que somos salvos hoy. No hay otra cosa más grande que eso. Pero él hablaba de su salvación y de la vida y la muerte. Y este otro joven también hablaba de todos sus temas. Y un año pasó y este joven fue al ejército y fue a Vietnam y lo mataron ahí. Y pasaron 3 años que Billy se fue con el Señor también. Él tenía 23 años. Él solo estuvo casado por poco tiempo. Él se fue con el Señor. Y yo recuerdo, la hermana Erne tuvo un sueño y ella dice que nos vio a los dos. Ella fue como una escalera que llegaba hasta el cielo. Y ella vio que Bill llegó a cierto punto, hasta cierto punto en la escalera, y él estaba descansando ahí y no avanzaba más. Y como un patrón en la vida, ella dijo, y ella me vio, y yo estaba mirando arriba y dije, yo tengo que llegar al final, yo tengo que llegar al final, decía, hermanos, ustedes tienen una visión hoy día, ustedes han puesto su afecto en las cosas de arriba, ustedes dicen su corazón, yo tengo que llegar al final del asunto, yo tengo que estar ahí cuando el Señor venga, necesitamos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y no entendimos esto en ese tiempo. Yo no entendía. Y un domingo en la noche, en la tarde, Billy estaba en las montañas y él estaba leyendo los epitafios en un cementerio ahí. Y leyó uno que decía, prepárate para encontrarte con Dios. Y él dijo que eso lo impactó. Eso lo impactó mucho a él. y luego vino callado al servicio de oración. Nadie sabía que Billy estaba en la reunión. El Espíritu Santo descendió, fue directamente a él y le dijo: "Eso que leíste hoy es para ti". Entonces Dios le dio un mensaje, le dijo: "Prepárate para encontrarte con Dios". Todos nos olvidamos de eso. 18 meses más tarde, creo que fue, él se unió a la Academia de Policía y le pidieron a él que se predique en una reunión de jóvenes que tenían ahí en las Asambleas de Dios en 1970. Y él iba a predicar en esa reunión de jóvenes. Y él había preparado un mensaje acerca del tema de la fe. Su esposa me contó esto. Y luego, cuando él cambió, predicó de Amós, donde decía: "Prepárate para encontrarte con tu Dios". Y él predicó ese mensaje esa noche. Y al día siguiente, él estaba en un camino en la carretera y un carro vino y chocó su carro y él murió instantáneamente. Y yo solo recién había salido del ejército y estaba en mi casa, recién me había casado. Estaba en mi casa orando y decía: "Señor, ¿cuándo nos vas a restaurar en compañerismo con Billy?". Porque yo tenía un amor por él, porque él me guió al Señor. Me presentó el Evangelio, así como cuando David decía que su amor por Jonathan era más grande que su amor por las mujeres. Yo puedo decir eso porque tenía tal amor y afecto, no afecto natural, amor, pero sino un amor divino, porque él me guió al Señor. Y luego estaba en oración diciendo: "Señor, ¿cuándo vas a re restaurarnos en compañerismo?". Ustedes no tienen que creer esto, pero mientras oraban, de pronto vi una visión a Billy y yo. Pero no estaba vestido con pantalones, sino que estaba vestido de blanco. Y él estaba vestido de blanco también, vestido blanco. Estábamos hablando y estábamos caminando en campos verdes. Ven, Dios me mostró. Él estaba muerto en ese momento. Yo no sabía eso, pero Dios me mostró que no voy a tener compañerismo más con él hasta que estemos ambos juntos en la gloria, cubiertos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pon tu mira en las cosas de arriba. Eso, lo único que importa es eso, que un día me voy a encontrar con Él y vamos a regocijarnos y tener compañerismo en nuestra salvación. Esto es lo más importante cosa en nuestra vida. De esto se trata la vida, de ser salvos y saber que vamos allá, que nuestros tesoros están puestos ahí arriba y nuestros afectos no están puestos en esta tierra, sino arriba. Y tú no puedes esconder tus afectos. Yo, cuando pienso en Job, cómo fue puesto a prueba, no voy a tener mucho tiempo para hablar de Job, pero vamos a referirnos un poco a él. La vida nos va a poner una prueba. Y yo dije, y yo en verdad quiero decir esto: jamás cambiaría por nada por mi salvación hoy día. No me importa si pierda todo el mundo y todo lo que tenga, y no tenga nada, y no tenga salud, y no tenga amigos, y no tenga nada, y si todo lo que tengo y no tenga posiciones y sea un mendigo en la calle. Señor, tú puedes quitarme todo, pero nunca quites mi salvación. Que mi esposa me abandone y mis hijos me dejen y todo en este mundo me deje, pero nunca, Señor, pierda el afecto que tengo esta noche en mi corazón por la salvación de Jesucristo. Y cuando tuve esa experiencia y vi la entrada, esa visión, que vi la entrada triunfal al reino de Dios, hay una cosa que me impactó: el valor de mi salvación. ¿Tú crees que es valioso aquí en esta tierra? Espera cuando llegues allá arriba. No hay forma de expresar cuán grande fue eso. Tú dices: todas las cosas de Dios son magnificadas y agrandadas allá arriba, y todas las cosas de este mundo son tan minimizadas que son como un pequeño punto y no tiene sentido. Todas las cosas de Dios, de eso se trata. Nuestros afectos, nuestra mira tienen que estar en esas cosas. Ahora Job iba a ser puesto a prueba, fue puesto a prueba. Y sabemos, el afecto por nuestras posesiones también. Job había trabajado muy duro, era un hombre muy próspero, y hay mucho prestigio que va con dinero y riquezas y triunfo y todo eso. Y yo les digo, si tu afecto está puesto en este mundo, y así te vas a sentir al respecto. Job tenía todas esas cosas y perdió todo eso y sus posesiones en una noche, en un día, todo se terminó. Entonces, él fue puesto a prueba. Y ahora, todos podemos renunciar a nuestras posiciones, pero si tu hijo está enfermo y hay un remedio y te va a costar millones de dólares, tú seguro que tú venderías tu casa, venderías tus posiciones y darías lo que tengas para hacer que ese niño se sane. Entonces, los niños significan mucho más que las cosas materiales, tus hijos. Y las almas valen más que sus cuerpos también. Entonces, en verdad tenemos que darnos cuenta de eso, que es el alma lo que significa, el alma de nuestros hijos. No mires lo de afuera, no miras a su rebelión, no mires al pecado, no mires a sus ataduras, no miren la posición en la que están ahora, pero mira su alma y mira su salvación. Y permanezca en eso y ora y diga, Dios, salva a mi hijo, salva esa alma, la cual tiene valor eterno. Estas son las cosas que en las cuales tiene que estar puesto nuestra mira. Estas son las cosas que tienen sentido y significan algo. Tienen valor eterno. Job perdió todas sus posesiones. Y no voy a leer mucho porque va a tomar mucho tiempo. Pero él perdió todo lo que tenía. Y seguro perdió sus posesiones. Pero ¿qué acerca de sus hijos? Ahora, Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y todos los días, religiosamente, Job salía y ofrecía sacrificios, solo en caso de que sus hijos o sus hijas habían pecado. Todos los días ofrecía sacrificios. Ahora, nosotros no tenemos que ofrecer, no ofrecemos sacrificios, sino pedimos que la sangre nos cubra ese sacrificio. Cada día, la sangre que me salva es la misma sangre que va a salvar a nuestros hijos. La sangre que me redime puede redimirlos. Y Job hacía eso todos los días, y él era consciente de eso. Y él quería ver que sus hijos sean salvos. Yo te digo algo, ellos murieron en circunstancias cuestionables. Ellos estaban tomando y estaban de fiesta en una de las casas de sus hijos, y de pronto la casa cayó y todos ellos murieron. 10 de sus hijos murieron en un día, en una noche. Los afectos de Job estaban siendo probados. Aún confías en el Señor, Job. Aún tienes fe en Dios. Y la otra cosa es que cuando Dios restauró a Job, los animales y las ovejas y los camellos y los burros y todas las cosas que él tenía, él les dio el doble. Pero saben, luego no pudo ser su mujer original porque los hijos estaban ya mayores, y ella ya tuvo con él 10 hijos, y luego él tuvo 10 hijos. No sé lo que pasó con ella, pero él tuvo 10 hijos más aquí en esta tierra con una mujer. Dios no les dio 20 hijos aquí. Él les dio 7 hijos y 3 hijas más. Él lo bendijo doblemente en sus hijos, porque los otros 7 y 3 estaban esperando en el reino de los cielos. Y Job, en verdad, heredó 14 hijos y 6 hijas. Y yo puedo decirte hoy, hay gozo en el cielo, mucho más que todas las posesiones materiales de Job, sino que ahora están en la eternidad y tiene 14 hijos y 6 hijas en el otro lado. ¡Qué gozo es eso! Pon tu mira en las cosas de arriba, poniendo nuestros deseos en las cosas de Dios. Y Job dijo, el Señor me dio, desnudo vine a este mundo, no tenía nada y desnudo me voy. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito es el nombre de Dios. Ven entonces dónde estaban sus afectos. Él, la mira que tenía en Dios era mayor que los afectos que tenían las cosas terrenales. Es una real prueba. La otra cosa es, él perdió todo afecto, apoyo terrenal. A todos nos gusta ser apoyados por alguien, pero cuando todo el mundo te abandona y te da la espalda y te dice: "No voy a tocar a este hombre pecó, este hombre hizo mal, vamos a leer en Job". No, no vamos a estar mucho tiempo acá, dice. En Job 4, 7 y 8 dice: "Recapacita ahora. Qué inocente se ha perdido". Sus amigos le decían esto. "¿Y en dónde han sido destruidos los rectos?". Eso es un argumento muy poderoso. Ven, ese diablo le dijo: "¿Tú crees que Dios te está bendiciendo? Él te está quitando todo lo que tienes". Y él tenía un argumento muy fuerte. Yo no estoy seguro que creería que esto es una prueba, sino que Dios está en contra tuya. Le dijeron a Job: "¿Quién ha perecido siendo inocente?". Y luego dijeron: "Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan". Job antes era un consejero, la gente venía del este a mirarlo, era un hombre de reputación. Yo te digo esto, una de las más grandes pruebas en nuestra vida es cuando todos los hombres te abandonan. Te dan la espalda, recuerdan, Pablo pasó eso. Al final de su ministerio dijo: "Todo hombre me abandonó. Ningún hombre se paró por mí". Él dijo: "Demos hizo esto y esto aquello". Y hay un sermón en ese pasaje, en ese capítulo. Y él dijo: "En mi primera defensa nadie se paró conmigo". Todo el mundo dijo: "Seguro, Pablo ha sido muy lejos esta vez. Has hablado demasiado". Él fue abandonado de todos. Y a nuestro Señor, recuerdan, en la cruz también no le pasó lo mismo. No solo él fue abandonado por sus discípulos, después de todo lo que había hecho por ellos, cómo él estuvo con ellos, ellos vieron lo que hizo y luego cuando vino la prueba, ellos corrieron por sus vidas. Y luego vemos a Jesús muriendo abandonado en la cruz. Eso seguro que le dolió más que los clavos y le dolió seguro más de la corona de espinas que le pusieron y los látigos que le dieron, seguro que le dolió más. Aún sus mejores amigos lo habían abandonado, los discípulos con los cuales pasé día y noche, que los hablé, que los enseñé, que los guié y enseñé todas las cosas, todos estos me abandonaron y les dije que esto iba a pasar. Nada es peor cuando eres abandonado por todo el mundo. Ven, nuestros afectos por el apoyo terrenal. Si todo el mundo te dice que estás equivocado, y tú sabes que por la gracia de Dios estás correcto, que si todo el mundo te rechaza, tú dices: "El Señor va a permitir eso, seguro ha permitido muchas veces en la Escritura eso". Yo creo que alguien dijo al respecto de eso, que en verdad cuando todo el apoyo terrenal te abandona, entonces en verdad podemos y vamos al lugar de la crucifixión en Cristo. Cuando nadie más tengo alrededor sino tú. Y aún el Señor Jesús, cuando él estaba muriendo en la cruz, él tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Entonces ahí fue abandonado y eso fue un clamor que nunca pudiéramos emular. Porque él no solo lo dijo por decir, en verdad él sintió y fue abandonado. Porque en su cabeza fueron puestos tus pecados y mis pecados. ¿Qué tal prueba fue eso? Y luego, ¿qué acerca de la reputación? En Job 19, del 13 al 18. Hizo alejar de mí y a mis hermanos. Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fue yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Y todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. No se habla mucho acerca de la prueba de Job, pero eso yo creo que fue peor que su enfermedad, y peor que perder todas sus posesiones, y aún peor que perder sus hijos. El hecho que cuando él estaba en la mayor crisis de su vida, y en la mayor necesidad, y sus afectos estaban siendo probados, y todo el mundo le dio la espalda. No hay mayor prueba que eso. Su reputación fue tocada, destruida, hasta el punto de que nadie lo respetaba. Los siervos aún ni le respondían. Aún los niños se burlaban de él y lo despreciaban. Si hablamos de prueba, hablamos de prueba. Miren a Job. Yo creo que el hermano Branham en Sudáfrica. ¿Qué prueba fue eso? Cuando hombres pastores tomaron el lado de y lo rechazaron y rechazaron cuando el hermano Branham dijo que se quede en Durban, y en vez de apoyarlo a él y quedarse con él, el Señor cambió los planes y Dios está bendiciendo en Durban y tenemos que quedarnos aquí. Y Dios bendecía, tenemos que cambiar los planes, tenemos que quedarnos ahí, cancelen los otros reuniones, el ángel del Señor vino. Y ellos no creyeron eso. A un hermano Bosworth dijo, yo creo que te equivocaste, hermano Branham, cometiste un error. Y el único que lo apoyó fue Billy Paul. Y luego, al final, ¿quién sufrió? ¿Quién fue contagiado con esa ameba, esa infección, esa enfermedad? No, hermano Bosworth. No los ministros, no los pastores en Sudáfrica. Hermano Branham tuvo esa enfermedad, esa ameba en su sangre. Iba a su corazón y a su sangre, a su cerebro. Y él en poco tiempo hubiera estado muerto. Una sentencia de muerte le dieron ese día. Recuerden el trauma por la cual él pasó. Todos los hombres le habían abandonado cuando Dios vino a él y le mostró. Y al finalmente Dios como vino y lo restauró. Y le dijo, así como estaba con Josué, y tu futuro está claro, le dijo. Y luego regresó al doctor y la ameba estaba totalmente sano. No estaba más la enfermedad. Dios pone a la gente a prueba. Y cuanto más cerca estamos a Dios, más profundas son esas pruebas. Y nuestros asuntos y problemas que tenemos. Y así lo mismo con Job. Completamente lo malentendieron y rechazaron a Job. Y luego seguro. Los afectos de Job por él mismo. Él se defendió. Y cometió un gran error. En Job 33:8. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Él no ha sido castigado por su iniquidad, pero él reclamó, se quejó, justificándose él mismo. Yo lo quiero decir, que Dios nunca va a poner nada en ti que no seas capaz de cargar. Y Él solo va a medir, te va a dar lo que tú eres capaz de soportar. Y yo te digo ahora, no hay forma, yo creo. Como me conozco ahora, jamás hubiera pasado lo que Job pasó. Yo no creo que hubiera soportado eso. Pero ven, Dios sabía lo que Job podía soportar. Y así que hizo un ejemplo con él para nosotros. Y algunos de nosotros también pasamos eso. Cada pequeña cosa nos destruye y nos que seamos fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Yo oro que Dios me dé fuerza y fortaleza. Cuando Él me pruebe, yo pueda soportarlo. Y Dios dijo, no voy a poner una prueba jamás que no seas capaz de soportarlo. Quizá caigas y quizá cometas errores, pero no te voy a destruir jamás por mis pruebas. Yo al final te voy a libertar y salvar. Alabado sea Dios. Eso estuvo un poco por todos los lugares. Y yo Me disculpo por eso y espero que hayan entendido algo del Señor. ¿Dónde están puestos nuestra mira? Están puestos en las cosas de Dios. Ahí tiene que estar, no solo con palabras, sino cuando Dios nos prueba. Así como lo hizo con Job. Le tomó, quitó a su esposa para ver cómo reaccionaba, qué hacía. Dios prueba nuestros afectos. Amén.